Eloan había pasado 3 años y 11 meses asegurándose de que este preciso momento nunca ocurriera. 3 años con un nombre prestado, en una aldea tan lejos de la capital que los caminos se convertían en lodo, mucho antes de que alguien importante se molestara en recorrerlos. 3 años criando a 2 niños que se parecían demasiado a su padre, y fingiendo que el parecido no le destrozaba el corazón cada mañana. Y ahora, de pie en el abarrotado mercado de la cosecha de Brindlewood, viendo a su hijo Brent desaparecer entre la multitud de cuerpos, su sangre se heló. Le había dado la espalda por 10 segundos. Aizen todavía estaba a su lado, agarrando su falda con una mano y un pegajoso rollo de miel con la otra. Pero Brent, su primogénito intrépido, temerario e increíblemente curioso, se había ido. Brent. Mantuvo la voz firme, aunque el pánico le arañaba la garganta. «Brent, ven aquí ahora mismo». El mercado era más ruidoso de lo que había esperado. Había evitado reuniones como esta durante años. Pero las provisiones de invierno estaban peligrosamente bajas, y en Millcross no quedaba nada para comerciar. Brindlewood era el pueblo con mercado más cercano, a mediodía de camino, a través de las colinas. Y se había dicho a sí misma que estaba lo suficientemente lejos de la capital. Se había dicho que era seguro. Se abrió paso entre la multitud con Aizen en la cadera. El niño ya era demasiado pesado para esto, pero demasiado lento con sus propias piernas. Su corazón latía tan fuerte que podía saborearlo en la garganta. El mercado se extendía por la plaza del pueblo en un desorden de puestos de lona tosca. El aire estaba cargado de castañas asadas y hierbas machacadas, y de demasiados lobos juntos en un espacio tan reducido. Entonces lo oyó, la risa de un niño. La cabeza de Eloan giró bruscamente hacia el sonido. A través de un hueco entre 2 puestos, lo vio. Brent estaba cerca del otro extremo de la plaza, junto a una caja de mercader volcada. Sonreía a un hombre que se había agachado a su altura. El hombre era enorme. Incluso agachado, sus hombros tapaban por completo el puesto que tenía detrás. Llevaba una oscura capa de viaje con la capucha echada hacia atrás y su pelo era negro. Y su mano descansaba sobre el pequeño hombro de Brent, con una delicadeza que no correspondía con su tamaño. Todo dentro de Eloan se detuvo. Conocía ese perfil. Conocía esas manos. Sabía la forma exacta en que su mandíbula se tensaba cuando escuchaba con atención. Porque había pasado una noche memorizando cada detalle de su rostro, y casi 4 años intentando borrarlo de su memoria. El rey Torvain Vale, alfa de la manada de Ashan Moore, gobernante de los territorios del norte, padre de los 2 niños, a quienes había mantenido ocultos desde antes de que tomaran su primer aliento. Se suponía que él debía estar en la capital. Nunca se suponía que estuviera aquí. Este era un pueblo insignificante en medio de la nada, y él estaba agachado en el suelo hablando con su hijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Entonces Torvain se quedó quieto. Ella vio el cambio recorrerlo, el sutil endurecimiento de su postura, la forma en que sus dedos se curvaron casi imperceptiblemente sobre el hombro de Brent. Su cabeza se inclinó como lo hace un lobo cuando percibe algo en el viento. Sus fosas nasales se ensancharon. Se inclinó más cerca del niño e inhaló. Las rodillas de Eloan casi cedieron. Sabía lo que estaba oliendo. Cada cambiante llevaba el aroma de su linaje. Una firma tejida tan profundamente en el hueso y la médula, que ninguna distancia, ni años, ni jabón de pino y salvia silvestre podían borrarla por completo. Había frotado a sus hijos cada día de sus vidas intentando enmascararlo. Los había mantenido lejos de cualquier lobo que pudiera reconocer lo que vivía bajo su piel. Pero ninguna cantidad de frotamiento podía ocultarle lo que eran. No a su propio padre, no a esta distancia. La expresión de Torvain cambió. La calidez afable se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo crudo, aturdido y tan feroz que parecía casi violento. Sus ojos grises se abrieron de par en par. Los mismos ojos grises que le devolvían la mirada a Eloan desde los rostros de sus hijos cada mañana. Miró a Brent, lo miró de verdad, y ella vio cómo el reconocimiento aterrizó como un puñetazo en el pecho. Brent seguía parloteando. Algo sobre un escarabajo, una roca con forma de pez. No tenía idea de con quién estaba hablando. No tenía idea de lo que se estaba desmoronando a su alrededor. En el espacio entre una respiración y la siguiente, Torbane levantó la vista. Su mirada recorrió la multitud, con el enfoque agudo y depredador de un hombre que había comandado ejércitos, y la encontró al instante. A través de 9 metros de plaza de mercado abarrotada, a través del ruido, el humo y el gentío de extraños, sus ojos se clavaron en los de ella. El mundo se detuvo. Vio la segunda ola de reconocimiento golpearlo. Esta vez no eran los niños. Era ella. La recordaba. Podía verlo en la forma en que sus labios se separaron, en la forma en que todo su cuerpo se puso rígido, en la forma en que algo detrás de su expresión se resquebrajó y sangró. Eloan se agarró más fuerte y corrió. No pensó. Se abrió paso entre la multitud, liberando su falda de manos que la agarraban y cestas de mercado. Su único pensamiento era un grito candente que le atravesaba el cráneo. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Detrás de ella oyó a Bren llamar, confundido y sobresaltado. Y debajo de eso, cortando el caos del mercado como una cuchilla a través de la seda, oyó la voz del rey. Una palabra, solo una. Su nombre, Eloan. Casi lo logra. Eloan llegó al otro lado del mercado antes de que los guardias la rodearan. 2 de ellos aparecieron de la nada. Sus movimientos eran practicados y eficientes. La flanquearon antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Abrazó a Aizen contra su pecho y buscó una salida. No había ninguna. Señorita, el guardia a su izquierda habló con cuidado, como si ella fuera algo frágil y potencialmente peligroso al mismo tiempo. Por favor, venga con nosotros. Mi hijo. Eloan ahogó las palabras. Mi otro hijo está allí. Necesito a mi hijo. El niño está a salvo, dijo el guardia. Está con su majestad. Esas 4 palabras la golpearon como un muro de agua fría. Está con su majestad. Su hijo de 3 años estaba solo con el rey Alfa de los territorios del norte. Y a ella la estaban arreando como a ganado a través de un mercado al que nunca debería haber venido. La llevaron al salón del gremio de mercaderes al otro lado de la plaza. Un edificio de piedra bajo que olía a viejos libros de contabilidad y aceite de lámpara. Los guardias no la tocaron, no la sujetaron, pero su posición dejaba claro que irse no era una opción. Aizen gimió contra su cuello. «Mamá, ¿dónde está Bren? Ya viene, mi amor. Ya viene». La puerta se abrió. Un hombre entró, alto y delgado, con el pelo corto del color del cobre envejecido. Su porte era militar. Su expresión era cuidadosamente neutra. Estudió a Eloan, luego a Aizen, y algo parpadeó detrás de sus ojos que sofocó casi al instante. «Mi nombre es Haddon», dijo. «Sirvo como beta del rey Torbane». Eloan no dijo nada. Haddon la observó durante un largo momento. «Su hijo está siendo traído aquí ahora. Está ileso y de excelente humor. De un humor bastante extraordinario, de hecho». Le ha estado contando al rey sobre una roca con forma de pez durante los últimos 10 minutos. Y su majestad ha estado escuchando con más paciencia de la que le he visto mostrar a todo el consejo junto. Algo se retorció en el pecho de Eloan. No sabía si era miedo o algo peor. La puerta se abrió de nuevo. Bren entró como una pequeña fuerza de la naturaleza manchada de tierra y se estrelló contra sus piernas. «¡Mamá!» El hombre grande tenía una espada de verdad y me dejó tocar la empuñadura, y dijo que era valiente. Detrás de él, llenando por completo el umbral, estaba Torbane. La habitación se encogió. Su presencia hacía eso. Se tragaba el espacio a su alrededor hasta que el aire se sentía más delgado y las paredes parecían presionar hacia adentro. Llevaba su autoridad como otros hombres llevan armadura, pero su rostro era un desastre. Eloan nunca había visto tantas emociones luchar por el control de una sola expresión. Furia, dolor, hambre, confusión. Y debajo de todo, agrietando la superficie como fallas en la piedra, una ternura desesperada y furiosa con la que claramente no tenía idea de qué hacer. Miró a Bren, luego a Aizen, luego a ella. «Todos fuera», dijo. Su voz era tranquila. Eso lo empeoró. Hayden dudó, luego sacó a los guardias de la habitación y cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo sonó increíblemente fuerte. Eloan abrazó a ambos niños contra ella, uno a cada lado. Sus brazos los rodearon con tanta fuerza que se retorcieron. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, hasta que el aire mismo pareció zumbar con la tensión. «¿Qué edad tienen?», preguntó Turbain. «Tres», dijo Eloan. Su voz salió más débil de lo que quería. Lo vio hacer los cálculos. Vio cómo los músculos de su mandíbula se tensaban mientras la línea de tiempo se resolvía en su mente. Mientras la única noche que habían compartido, hacía casi 4 años, se alineaba perfectamente, con las dos pequeñas caras que lo miraban desde detrás de las faldas de su madre. «¿Sus nombres?», dijo. No era una pregunta, era una orden. «Bren y Aysen». Los ojos de Torbain se cerraron. Un músculo saltó en su sien. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, brillaban con algo que apenas contenía. «¿Lo sabías?», preguntó ella antes de poder detenerse. «Antes de hoy, ¿sabías que existían?». La mirada que le dirigió fue tan cruda que la hizo estremecerse. «No», dijo él, «no lo sabía». Bren tiró de la manga de Eloan. «Mamá, ¿por qué el hombre grande está triste?». La pregunta aterrizó en el silencio como una piedra arrojada a un pozo profundo. La mirada de Torbain cayó sobre el niño y su expresión hizo algo complicado y doloroso. Algo que despojó al rey y dejó atrás a un hombre. Mirando a un niño que tenía su rostro, sus ojos y su sangre, y de quien no había sabido nada durante toda su corta vida. Se agachó lentamente, bajando a la altura de Bren. El niño lo observó con una curiosidad abierta y sin miedo. Aysen se apretó más contra la pierna de Eloan. «No estoy triste», dijo Torbain, con la voz ronca. Bren inclinó la cabeza y estudió el rostro del rey como solo los niños pueden hacerlo, sin pretensiones ni tacto. «Pareces triste», anunció. «Tus ojos hacen lo que hacen los ojos de mamá, cuando cree que estamos dormidos y llora». Eloan dejó de respirar. Torbain la miró. La furia había desaparecido de su rostro. Lo que quedaba era peor. Era un dolor tan limpio y agudo que podría haber cortado un hueso. «Tenemos que hablar», dijo él. «No delante de los niños», respondió Eloan. Él asintió, lentamente, su mirada volviendo a Bren, luego deslizándose hacia Aysen, que lo observaba desde detrás de la cadera de Eloan, con ojos grandes y cansados. Aysen, que era más silencioso que su hermano, que se daba cuenta de todo y decía poco, que se parecía tanto a Torbain en la forma de su mandíbula y en la manera cuidadosa en que observaba el mundo, que dolía físicamente. Torbain extendió la mano hacia Aysen con cuidado, como quien extiende la mano hacia un animal salvaje. El niño no se movió, no se inclinó, no se apartó. Solo observó la mano del rey con enormes ojos grises y contuvo la respiración. La mano de Torbain flotó por un momento. Luego cayó de nuevo a su costado. «Harden les preparará habitaciones en la fortaleza», dijo Torbain, poniéndose de pie en toda su altura. «Esta noche, los tres, no nos quedamos», dijo Eloan al instante. Torbain la miró, la gentileza se evaporó, lo que la reemplazó fue el rey. No el hombre, sino el lobo, el alfa, cuya palabra era ley en cada milla de territorio entre las montañas y el mar. «Has mantenido a mis hijos lejos de mí durante casi 4 años», dijo, cada palabra medida como una cuchilla en una balanza. «Te quedarás, y explicarás por qué». Las habitaciones que les dieron eran absurdamente lujosas. Eloan se paró en el centro de una cámara que era más grande que toda su cabaña en Millcross, e intentó no tocar nada. La cama era enorme, cubierta con sábanas de un azul profundo que parecían costar más que todo lo que poseía. Un fuego ya crepitaba en el hogar. Alguien había colocado un caballo de madera tallada y un pequeño lobo de peluche en la cama. Y verlos hizo que el pecho de Eloan doliera. Porque alguien había pensado en sus hijos. Había anticipado lo que los niños podrían necesitar. Y lo había hecho lo suficientemente rápido como para que los juguetes estuvieran esperando antes de que llegaran. Bren descubrió el caballo de inmediato y comenzó a galoparlo por la colcha mientras hacía sonidos de cascos con la boca. Aizen se sentó en silencio, abrazó el lobo de peluche contra su pecho y observó las llamas. «Quédense aquí», les dijo Eloan. «No le abran la puerta a nadie excepto a mí». Encontró a Haden en el pasillo de afuera. Estaba apoyado contra la pared de piedra con los brazos cruzados, claramente esperándola. «¿Dónde está el rey?», preguntó Eloan. «En su estudio. Ha pedido que no lo molesten. No iba a molestarlo. Iba a irme». La expresión de Haden no cambió. Todas las salidas están vigiladas. Eloan sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Soy una prisionera? Eres una invitada, respondió Haden, aunque la palabra invitada nunca había sonado tanto como una cerradura girando. Una puerta se abrió más abajo en el pasillo y una mujer salió. Era mayor, quizás de 60 años, con el pelo oscuro veteado de plata recogido en una trenza práctica. Y el tipo de rostro que sugería que había escuchado todas las excusas existentes, y no se había creído ninguna. Sus manos estaban ligeramente manchadas con el residuo púrpura de la digital molida, y el olor a hierbas secas se aferraba a ella como el perfume a los cortesanos. «Debes ser Eloan», dijo la mujer. Su voz era cálida pero directa, como un fuego que da calor sin disculpas. «Soy Marin, sanadora jefe de Ashenmore. ¿Te envió el rey?» «No», dijo Marin. «Vine porque hay cosas que necesitas entender antes de hacer algo imprudente». Miró a Haden. El beta asintió levemente y se alejó sin decir palabra, dejándolas solas en el oscuro pasillo. Marin señaló un nicho de piedra cerca de la ventana. Se sentaron en el alféizar, y la última luz del atardecer a través del cristal tiñó todo del color de la miel aguada. «Seré directa contigo», dijo Marin, «porque no creo que seas del tipo que aprecia que la traten con delicadeza». «No lo soy». «Bien». Marin juntó las manos en su regazo. «El rey se está muriendo». Las palabras golpearon a Eloan en el esternón. Lo que sea que hubiera esperado de esta conversación, no era eso. «¿Qué?» «No hoy, no la próxima semana. Pero se está muriendo. Y ha estado sucediendo lentamente desde antes de que nacieran tus hijos». Marin la miró a los ojos sin pestañear. Su lobo se está fracturando, apartándose de su yo humano, convirtiéndose en algo separado, algo salvaje. Empezó aproximadamente 4 meses después de que desaparecieras. Eloan sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «¿Cómo sabes cuándo me fui?» «Porque soy yo quien ha estado tratando de mantenerlo con vida desde que comenzaron los síntomas». Y la línea de tiempo nunca fue difícil de reconstruir. La voz de Marin era tranquila, pero sus ojos eran afilados como cristal tallado. «Se inició un vínculo entre tú y el rey la noche del equinoccio de otoño. Puede que no lo reconocieras en ese momento. Puede que pensaras que solo era atracción, solo calor, solo una noche con un hombre que deseabas. Pero lo que pasó entre ustedes comenzó algo que ninguno de los dos terminó». Eloan abrió la boca. No salió ningún sonido. «Un vínculo inacabado es una herida que nunca se cierra», continuó Marin. «Para la mayoría de los lobos, se desvanece con el tiempo. Un dolor sordo con el que aprenden a vivir. Como una vieja lesión que se endurece con el frío. Pero el rey es un alfa. Su lobo no suelta nada. Y cuando desapareciste, llevando a sus hijos no nacidos, su linaje, la herida no se desvaneció. Se infectó». Las manos de Eloan temblaban en su regazo. «¿Qué quieres decir con fracturarse?» «Quiero decir que su lobo se está arrancando del hombre», dijo Marin claramente. Empezó con cambios de humor, agresión que no podía controlar. Periodos de inquietud que duraban días, donde no podía quedarse quieto, ni concentrarse, ni mantener un pensamiento el tiempo suficiente para terminar una frase. El consejo asumió que era estrés. Asumieron que pasaría. Hizo una pausa y su compostura se resquebrajó ligeramente. Luego comenzaron los episodios, momentos en los que el lobo toma el control por completo, y el hombre simplemente deja de existir. Regresa sin recordar nada de lo que pasó mientras estuvo ausente. Al principio duraban minutos, luego horas. Eloan se tapó la boca con la mano. «El mes pasado perdió una noche entera», dijo Marin en voz baja. Regresó al amanecer cubierto de sangre de una cacería que no recordaba. Había corrido 40 millas hacia las montañas solo, y había matado a un ciervo con sus propias manos. y no recordaba nada de eso. Estaba en mi enfermería, todavía cubierto de sangre, y la expresión de su rostro me dijo que no estaba seguro de que solo hubiera sido un ciervo. La habitación se tambaleó. Eloan se aferró a la piedra bajo ella. «Lo hemos intentado todo», continuó Maren. «Cada hierba en mis almacenes, cada técnica conocida por los sanadores de siete manadas. Consulté a eruditos, místicos, lobos tres veces mayores que yo, que recordaban remedios que el resto de nosotros hemos olvidado. Nada lo alcanza. El lobo no quiere ser contenido. Quiere lo que se le prometió y nunca se le entregó». «¿Qué se le prometió?», susurró Eloan. «Tú», dijo Maren simplemente, «su compañera, y parece que sus hijos». El silencio que siguió fue lo más pesado que Eloan había cargado jamás. «Él no sabe por qué te fuiste», añadió Maren después de un momento, con la voz más suave ahora. «No preguntará, porque preguntar significaría admitir cuánto lo ha destruido tu ausencia. Y Torvain preferiría morir antes que dejar que alguien viera ese tipo de debilidad, especialmente tú». Eloan se miró las manos. Su mente era una tormenta. Todo este tiempo él se había estado fracturando. Todo este tiempo porque ella se había ido. Porque había creído que no era nada para él. Porque alguien le había dicho que necesitaba desaparecer. Y ella les había creído sin dudar. «No lo sabía», dijo, con la voz quebrada. «No sabía nada de esto». «Te creo», dijo Maren. «Pero creerte no cambia la realidad. Fue a ese mercado hoy porque su lobo lo arrastró hasta allí. No sabía por qué. Le dijo a Hayden que se sentía atraído hacia el sur y no podía explicarlo. Luchó contra ello durante dos días antes de que su lobo lo dominara y comenzara a caminar». Un escalofrío recorrió la espalda de Eloan. «Su lobo sabía que estabas allí antes que él», dijo Maren. «Y ahora que te ha encontrado, a los tres, la fractura comenzará a sanar o se acelerará. Ya no hay término medio». Desde la habitación detrás de ella, Eloan podía oír a Bren galopando el caballo de madera por la cama y a Aizen tarareando suavemente para sí mismo. «Sus hijos, su mundo entero». «¿Qué pasa si se acelera?», preguntó Eloan. Maren la miró a los ojos y ya no había bondad en su expresión. «Solo verdad. Entonces el lobo toma el control por completo, y el hombre que conocemos no vuelve». Eloan no durmió esa noche. Yacía en la enorme cama con un hijo a cada lado, y miraba al techo mientras calculaba qué tan lejos podría llegar antes de que los guardias notaran que se había ido. Las ventanas estaban demasiado altas. El pasillo tenía dos hombres apostados en cada extremo. Lo había comprobado. No lo suficientemente lejos. La respuesta siempre era, no lo suficientemente lejos. Por la mañana, Hayden apareció en su puerta con el desayuno en una bandeja de madera. Y una expresión que sugería que ya sabía que había pasado la noche tramando rutas de escape. «El rey solicita tu presencia en su estudio», dijo. «Los niños pueden quedarse con la niñera». «No». La palabra salió más dura de lo que pretendía. «Se quedan conmigo». Algo cambió en el rostro de Hayden. Comprensión, tal vez. O piedad, que era peor. «La niñera se llama Elizabeth. Crió a tres hijos propios. Los niños estarán a una distancia donde puedas oírlos gritar». «Se quedan conmigo», repitió Eloan. Y su voz se quebró en la última palabra. Porque esto era... Esto era lo que había temido desde el momento en que los ojos de Torvain encontraron los suyos en esa plaza del mercado. Iba a llevárselos. Él era el rey. Tenía el derecho, el poder, la ley, todo. Y ella no tenía nada, excepto el hecho de que los había amado primero y los había amado más. Y había renunciado a todo lo que tenía para mantenerlos a salvo. Hayden la estudió durante un largo momento. Luego se hizo a un lado y señaló hacia el pasillo. «Tráelos entonces». El camino hacia el estudio del rey pareció el pasillo más largo del mundo. Bren sostenía su mano izquierda y parloteaba sobre si el castillo tenía ranas. Aizen sostenía su mano derecha y no decía nada. Él siempre sabía cuando algo andaba mal. Podía leer una habitación antes de poder leer una palabra. La puerta del estudio estaba abierta. Torvain estaba de pie detrás de un escritorio cubierto de mapas y correspondencia. Su mandíbula estaba tensa, su postura rígida. Parecía que tampoco había dormido. Sombras oscuras amorataban las ojeras bajo sus ojos. Y cuando vio a los niños, algo cruzó su rostro que desapareció antes de que Elwan pudiera nombrarlo. Bren se soltó de su mano y marchó directamente hacia el escritorio. «¿Tienes ranas?», exigió. Torbine parpadeó. «¿Qué, ranas, en el castillo, las tienes?». La comisura de la boca de Torbane se crispó. «Creo que hay algunas en la fuente del patio. ¿Puedo verlas? Quizás más tarde». La mirada de Torbane se alzó hacia Elwan, y la casi calidez en su expresión se endureció en algo reservado y oficial. «Siéntate». Ella se sentó. Aizen se subió a su regazo, presionando inmediatamente su rostro contra su clavícula. Brennan ya estaba investigando los objetos en el escritorio del rey, sus pequeños dedos alcanzando una brújula de latón. «No toques eso», comenzó Elwan. Torbane tomó la brújula y se la entregó al niño sin apartar la vista de ella. «Está bien». El gesto fue pequeño, casi nada, pero se alojó en el pecho de Elwan como una astilla. Podría haberle gritado al niño, podría haberle ordenado que se sentara quieto. En cambio, le había dado la brújula como si fuera lo más natural del mundo. Y Bren ahora hacía girar la aguja con fascinación encantada. «Marin te ha explicado mi condición», dijo Torbane. «No era una pregunta». «Sí. Entonces entiendes por qué no puedo dejar que te vayas». Los brazos de Elwen se apretaron alrededor de Aizen. «No puedes mantenernos aquí contra nuestra voluntad». «No estoy tratando de mantenerte prisionera», dijo Torbane. Y su voz contenía algo más que una orden. Ahora contenía tensión. «La fractura responde a la proximidad del linaje. Desde que llegaste ayer, dormí 4 horas consecutivas anoche. No he logrado dormir más de 40 minutos seguidos en más de un año». Elwan lo miró fijamente. «Marin cree que el vínculo entre nosotros, incompleto como está, combinado con la presencia de los niños, crea un ancla suficiente para mantener a mi lobo en su lugar, al menos temporalmente». Hizo una pausa, y el músculo de su mandíbula saltó de nuevo. «Te pido que te quedes, por el bien de los niños, y por el mío. Dijiste que no tenía elección. Dije que te quedarías». Sus ojos bajaron al escritorio. «Ahora digo que preferiría que eligieras hacerlo». El silencio que siguió fue denso y cargado. Bren hacía girar la aguja de la brújula. Aizen respiraba suavemente contra el cuello de Elwan. Ella observó al rey mirar sus propias manos, manos que habían comandado guerras y firmado sentencias de muerte. Y 5 minutos antes habían entregado una brújula de latón a un niño de 3 años que acababa de saber que existía, y sintió que algo dentro de ella se rompía. «¿Qué tan cerca?», preguntó ella. Torbane levantó la vista. «¿Qué tan cerca necesitamos estar para que funcione?», aclaró Elwan. «Mismo edificio, mismo pasillo. Aún no lo sabemos», admitió. «Marin quiere probar el alcance. Cree que el efecto es más fuerte dentro de las mismas cámaras». El estómago de Elwan se encogió. «Las mismas cámaras. Hay habitaciones contiguas», dijo Torbane rápidamente. «Una suite conectada. Una puerta entre ellas que se cierra con llave desde tu lado». El hecho de que hubiera especificado de qué lado estaba la cerradura le hizo algo para lo que no estaba preparada. Fue considerado. Fue cuidadoso. Era el tipo de detalle que un hombre ofrece cuando entiende exactamente lo asustada que está la mujer frente a él. Y no quiere empeorarlo. «De acuerdo», dijo Elwan. «Pero si alguno de mis hijos se siente incómodo, aunque sea por un momento, nos vamos, con o sin órdenes del rey». Torbane la miró a los ojos. «De acuerdo». Esa noche, Elwan estaba en la cámara contigua y miraba la puerta que conectaba sus habitaciones con la del rey. La cerradura era de hierro pesado y la probó 3 veces antes de quedar satisfecha. Al otro lado podía oír a Torbane moverse, el crujido de una silla, el susurro de las páginas, el bajo murmullo de su voz mientras Hayden le informaba de algo que no podía distinguir a través del grueso roble. Su presencia era una presión que sentía en el pecho, constante, cálida y magnética, de una manera que la aterraba. Bren ya estaba dormido, despatarrado en la cama como una estrella de mar. Aizen observaba la puerta. «Mamá», susurró Aizen, el hombre al otro lado de la pared. Huele como nosotros. El corazón de Eloan se detuvo. Sí, mi amor, logró decir. Aizen asintió solemnemente. Su olor está en mi olor. Se tocó el pecho con su pequeña mano. Justo aquí. Eloan lo abrazó con fuerza, hundió la cara en su pelo e intentó con todas sus fuerzas no llorar. Se formó un ritmo contra la voluntad de Eloan y a pesar de sus mejores esfuerzos. Las mañanas pertenecían a los niños. Bren se despertaba con el sol e inmediatamente comenzaba a explorar cada centímetro del castillo al que se le permitía llegar, y varios centímetros a los que no. Encontró la fuente del patio y sus ranas al segundo día. Para el tercero, el personal de la cocina lo conocía por su nombre y había comenzado a guardar pasteles de miel para su llegada. Y la jefa de cocina, una mujer de hombros anchos llamada Finanella, lo declaró la amenaza más encantadora que había encontrado en 30 años de servicio. Aizen era diferente. Aizen se movía por el palacio como un fantasma, silencioso y observador, absorbiendo todo y sin ofrecer nada. Se mantenía cerca de Eloan durante el día, su mano siempre buscando su falda, su muñeca o el dobladillo de su manga, como si necesitara una prueba constante de que ella todavía estaba allí. Al rey solo lo veían por las noches. Torbane regresaba a sus aposentos cada noche después de que terminaban las sesiones del consejo, y los niños generalmente todavía estaban despiertos. Bren lo saludaba sin dudarlo, lanzándose a informes sobre las ranas, la cocina o una grieta en el muro del patio que estaba absolutamente seguro que conducía a un túnel secreto. Torbane lo escuchaba todo. Eso era lo que la sorprendía constantemente. No ignoraba al niño, ni lo redirigía, ni le ofrecía el tipo de atención practicada y distraída que los hombres poderosos dan a los niños pequeños que no les importan. Escuchaba como si las teorías de Bren sobre el túnel secreto fueran inteligencia de Estado. Y hacía preguntas de seguimiento que hacían que el rostro del niño se iluminara como una cerilla encendida. Aizen mantenía la distancia. Observaba al rey desde detrás de las piernas de Eloan o desde la esquina de la cama. Sus ojos grises seguían los movimientos de Torbane con la precisión cansada de una criatura que decide si confiar en algo más grande que ella. Torbane nunca presionaba. Nunca extendía la mano. Nunca se agachaba frente a él. Nunca forzaba el contacto visual. Simplemente existía en el mismo espacio y dejaba que el niño decidiera cuándo y si acortar la distancia. En la cuarta noche, Eloan se despertó con el sonido de la voz de un niño al otro lado de la puerta. Se sentó, con el corazón desbocado, y se dio cuenta de que la puerta de conexión estaba abierta. Solo una rendija, apenas 5 centímetros, pero abierta. Cruzó la habitación descalza y pegó el ojo a la rendija. Bren estaba sentado en la alfombra en los aposentos del rey. Torbane estaba sentado frente a él, con las piernas cruzadas, sosteniendo una pieza de ajedrez tallada en una mano. Le estaba explicando algo en voz baja, algo sobre cómo se movía el caballo, y Bren asentía con exagerada seriedad mientras sostenía la pieza al revés. Pero fue Aizen quien le cortó la respiración. Aizen estaba dormido. Estaba acurrucado de lado en la alfombra entre ellos, su lobo de peluche presionado contra su pecho, su pequeño cuerpo inclinado hacia Torbane con la confianza inconsciente de un niño que se sentía seguro. Una de las manos de Torbane descansaba cerca de la espalda del niño, sin tocar, solo flotando, como si quisiera asegurarse de que Aizen no rodara demasiado cerca del fuego. Eloan se tapó la boca con la mano y se alejó de la puerta antes de que pudieran verla. Se sentó en su cama y respiró a través del dolor en su pecho, porque esto era lo que más había temido, y no era lo que había pensado. No había temido que Torbane fuera cruel con sus hijos. Había temido que fuera exactamente así, gentil, paciente, presente. Todo lo que ella no había podido darles porque había estado sola, aterrorizada y apenas sobreviviendo. La culpa era sofocante. 2 días después, encontró una pequeña rana tallada en la bandeja del desayuno. Sin nota, sin explicación, Bren la agarró con un grito de alegría. Y Eloan miró hacia la puerta de conexión y la encontró cerrada. pero podrías haber jurado que escuchó el más leve suspiro al otro lado, como alguien que había estado escuchando y estaba satisfecho con el resultado. Una noche de la semana siguiente, después de que los niños se durmieran en su habitación, Eloen se encontró sentada en el umbral abierto entre las cámaras. No recordaba haber decidido dejar la puerta abierta. Simplemente había sucedido. De la misma manera que la distancia entre ellos se había ido acortando en incrementos demasiado pequeños para notarlos. Hasta que miró hacia atrás y se dio cuenta de que se había movido. Torbain estaba sentado en su escritorio, leyendo. El fuego crepitaba. El silencio entre ellos era diferente ahora. Menos cargado, más familiar. Como un abrigo compartido que ambos se habían acostumbrado a usar. «¿Me buscaste?», dijo Eloen. No tenía la intención de decirlo. Las palabras simplemente salieron. La pluma de Torbain dejó de moverse. «Marin me lo dijo», continuó. «Después de que me fui, buscaste». Una larga pausa. Dejó la pluma con cuidado, como si requiriera concentración. «Sí». «¿Por cuánto tiempo?». Su voz era baja y tensa, y contenía una advertencia que no pudo interpretar del todo. «¿Por cuánto tiempo?», insistió ella. 7 meses. Las palabras salieron entrecortadas. «Todos mis rastreadores, todos los recursos que pude disponer sin que el consejo se diera cuenta de lo que estaba haciendo». La confesión quedó suspendida entre ellos como humo. «¿Por qué no se lo dijiste al consejo?», preguntó Eloan. Su expresión cambió a algo que nunca había visto antes. Vergüenza, porque no sabía si te había sido por elección propia, dijo. Y si lo habías hecho, no quería que el consejo supiera que la mujer con la que había pasado una noche, una sola noche, había significado lo suficiente como para que su ausencia me deshiciera. Eloan sintió que se le iba el aire de los pulmones. Lo miró fijamente y él le devolvió la mirada. Y por un momento, ninguno de los dos respiró. «No quería irme», susurró ella. La mano de Torbain se apretó sobre el escritorio. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». La verdad presionaba contra sus dientes. «Alguien me dijo que lo hiciera. Alguien me dijo que estabas prometido a otra y que necesitaba desaparecer». Pero las palabras no salían, porque decirlas significaba nombrar a la persona que lo había hecho. Y no estaba lista para lo que sucedería cuando ese nombre entrara en la habitación. Tenía miedo, dijo en su lugar, lo cual también era cierto. Algo en su expresión se suavizó, apenas. Lo suficiente para que ella vislumbrara al hombre detrás del rey. Aquel que había buscado durante 7 meses y nunca se lo había dicho a nadie. «¿De mí?», preguntó él. «De todo», respondió ella. El fuego crepitó. El silencio se instaló entre ellos, y esta vez se sintió menos como distancia y más como el espacio antes de un puente. Sucedió en la novena noche. Eloen se despertó con un sonido que nunca antes había oído. Un sonido que ignoró por completo sus oídos. Y fue directo a la base de su columna vertebral. Una vibración baja y resonante que sintió en su médula antes de entender qué era. Un lobo. No aullando, gruñendo. Se sentó en la cama, con el pulso acelerado. Ambos niños dormían a su lado. Su respiración era constante. El sonido provenía del otro lado de la puerta de conexión. Eloen se movió antes de pensar. Abrió la puerta de un empujón y entró en los aposentos del rey. Y el aire la golpeó como un muro de calor, furia y algo incorrecto. Tan denso que le hizo llorar los ojos. Torbain estaba de pie en el centro de la habitación, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba atrapado entre formas. Músculos moviéndose bajo una piel que se ondulaba y estiraba de maneras que no deberían ser posibles. Sus manos se habían transformado parcialmente. Dedos alargados, uñas ennegrecidas en garras que habían hecho surcos profundos en la superficie de su escritorio. Sus ojos estaban abiertos, pero no eran los suyos. Eran dorados, sólidos y ardientes, y completamente inhumanos, y estaban fijos en la pared del fondo, con el enfoque vacío y depredador de algo que había dejado de ser un hombre. Hayden estaba junto a la puerta, con el rostro pálido. 2 guardias lo flanqueaban. Ambos estaban pegados a la pared con las manos en alto y sus cuerpos inclinados hacia la salida. Ninguno de ellos miraba al rey. Miraban en lo que el rey se estaba convirtiendo. «No lo hagas», dijo Hayden bruscamente cuando vio a Eloen. «Aléjate». Ella no se alejó. La cabeza del lobo se giró hacia ella en el momento en que se movió. Esos ojos dorados se clavaron en ella, y el gruñido se profundizó en algo que vibró a través del suelo de piedra bajo sus pies descalzos. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. Cada nervio se encendió con el terror primordial y antiguo de una criatura frente a un depredador 10 veces su tamaño. Dio otro paso adelante. «Eloan, detente», ordenó Hayden. Su voz era tensa por el miedo controlado. «Cuando está así, no reconoce a nadie. Hirió a 3 guardias el mes pasado». «No me hará daño», dijo Eloan. Y no sabía de dónde venía esa certeza, pero era absoluta. Vivía en el mismo lugar que la atracción, el mismo lugar que el dolor que había llevado desde la noche en que se fue, el mismo lugar donde vivía el vínculo, inacabado, hambriento y negándose a morir. Cruzó la distancia entre ellos. 10 pies, 8, 5. El gruñido se hizo más fuerte con cada paso. Los guardias se movieron detrás de ella y oyó a uno de ellos desenvainar una espada. «Guarda eso», dijo sin darse la vuelta. 3 pies. El calor que irradiaba su piel era intenso, y podía ver cómo sus músculos temblaban con el esfuerzo de mantener una forma que no era ni lobo ni hombre. Sus garras se habían cerrado en puños. Su respiración era entrecortada, áspera y desesperada. «Torbane», dijo ella. «No el rey, no su majestad, solo su nombre». Los ojos dorados encontraron los suyos. Algo se movió detrás de ellos. Algo que se ahogaba y buscaba aire. Eloan extendió la mano y la apoyó plana contra su pecho. Su piel ardía. Su corazón latía contra su palma. Rápido, irregular y mal. Los músculos bajo su mano estaban rígidos, contraídos. Atrapados entre 2 formas que intentaban desgarrarse la una de la otra. «Vuelve», susurró. El gruñido se cortó como una cuerda rota. Su cuerpo se estremeció violentamente. Una vez, 2 veces, y luego el dorado en sus 2 ojos parpadeó. El gris se filtró desde los bordes. Sus garras se retrajeron con un sonido como de hueso crujiendo, y sus manos humanas, se levantaron y agarraron su muñeca. No para apartarla, para sujetarse. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas frente a ella, y ella fue con él, ambos arrodillados en el frío suelo de piedra. Su frente cayó contra el hombro de ella. Su respiración estaba destrozada. Jadeos entrecortados que salían de él como si hubieran estado atrapados durante años. Ella lo abrazó. Envolvió sus brazos alrededor de sus hombros temblorosos y lo sostuvo. Mientras el lobo se retiraba y el hombre regresaba. Y detrás de ellos, en el umbral, Hayden estaba de pie con la mano sobre la boca y los ojos brillantes. Pasaron los minutos. El temblor disminuyó, su respiración se estabilizó, su agarre en la muñeca de ella se aflojó, y su mano se deslizó por su brazo hasta su hombro, luego su cuello. Sus dedos se enredaron en su cabello con una desesperación que era completamente humana. Su nombre salió roto. «Estoy aquí». «Los niños», logró decir. «¿Les hice algo?» «Están... están durmiendo. Están bien». «No te acercaste a ellos». Un sonido se le escapó que era mitad aliento y mitad sollozo. Apretó su rostro con más fuerza contra el hombro de ella. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?» preguntó. «No lo sé. Unos minutos, quizás más». Parecieron horas. Su voz estaba ahogada contra la piel de ella. «Siempre parecen horas. Puedo ver todo lo que hace el lobo, pero no puedo detenerlo. Estoy encerrado detrás de mis propios ojos, observando». Los brazos de Eloan se apretaron a su alrededor. El horror de aquello se le metió en los huesos. No perder el control. Verte a ti mismo perder el control. Consciente, indefenso y atrapado dentro de tu propio cuerpo. «Está empeorando», dijo él. Y la admisión sonó como si le costara algo vital. «Más rápido. El tiempo entre episodios se está acortando. La semana pasada, hubo 6 días entre ellos. Esta vez, 3». Ella se apartó lo suficiente para mirarle la cara. El dorado había desaparecido de sus ojos, pero el miedo no. Nunca antes había visto al rey Alfa asustado. Y la visión de ello rompió algo dentro de ella. «Deberías llevarte a los niños e irte», dijo él. No, Eloan, podría haberlos lastimado. Podría haberte lastimado a ti. No lo hiciste. Tu lobo vino a mí. Me reconoció. Él se estremeció. Y la próxima vez podría no hacerlo. Lo hará, dijo ella con voz feroz. Vino a mí porque soy tuya y tú eres mío. Y alguna parte de ti, incluso la parte que está perdida, lo sabe. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Vio el impacto moverse por su rostro. Lo vio intentar protegerse de lo que acababa de decir y fracasar por completo. Desde la otra habitación, una vocecita llegó a través de la puerta abierta. Mamá, Aizen, de pie en el umbral con su camisón, abrazando el lobo de peluche contra su pecho, mirando a su padre de rodillas en el suelo de piedra. El rostro de Torvain se contrajo. Se apartó de Eloan y giró la cabeza para que el niño no pudiera ver su expresión. Pero Aizen cruzó la habitación, en silencio, con cuidado, con la grave deliberación de un niño que entendía mucho más de lo que nadie le había dicho. Se detuvo frente a Torvain y miró al hombre que era su padre, y que estaba arrodillado en el suelo con lágrimas en el rostro. Aizen le tendió el lobo de peluche. «Puedes tomarlo prestado», susurró Aizen. «Ayuda cuando tienes miedo». Torvain miró el juguete, miró a su hijo. Y algo dentro del rey alfa de Ashenmore se rompió y no se cerró. Después de esa noche, algo cambió entre ellos que ninguno de los dos nombró. Eloan dejó de cerrar con llave la puerta de conexión. Se dijo a sí misma que era práctico. Si ocurría otro episodio, necesitaba llegar a él rápidamente. Pero la verdad era más simple y más aterradora que eso. La verdad era que la atracción se había convertido en algo físico. Un zumbido constante y bajo su piel que se intensificaba cuando él estaba cerca. Y dolía como un moretón cuando no lo estaba. Ahora lo sentía a través del vínculo incompleto. Como escuchar una conversación a través de una pared. No palabras, no pensamientos, solo impresiones. Su agotamiento después de las sesiones del consejo que duraban demasiado. Su concentración silenciosa y feroz cuando leía informes a la luz del fuego. El repentino y agudo pico de algo cálido y doloroso cada vez que su mirada se posaba en los niños. Y el hambre. También sentía eso. Una corriente baja y constante de deseo que él mantenía con una correa tan apretada que podía sentir la tensión a través del vínculo. Un deseo que se encendía cada vez que ella entraba en la habitación. Cada vez que se metía el pelo detrás de la oreja. Cada vez que se reía de algo que decía Bren. Y el sonido se colaba por la puerta abierta entre sus aposentos. Él nunca actuaba en consecuencia. Era cuidadoso, casi dolorosamente. Manteniendo una distancia medida, sin tocarla nunca, sin pararse demasiado cerca. Pero sus ojos la seguían como la marea sigue a la luna. Involuntaria e inevitablemente. Y cada vez que ella lo sorprendía mirando, él apartaba la vista un instante demasiado tarde. Eloan se decía a sí misma que no importaba. Estaba allí por los niños, por su condición. No por la forma en que su voz bajaba medio registro cuando decía su nombre. O por la forma en que su aroma había comenzado a sentirse menos como el de un extraño. Y más como algo que había estado extrañando toda su vida. Su loba, inactiva y silenciosa desde que tenía memoria, había comenzado a moverse. Al principio lo sintió como una inquietud en el pecho, luego como un calor que se extendía por su vientre cuando Torvain estaba cerca, luego como una necesidad desesperada y desgarradora de cerrar la distancia entre ellos, que requería cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para resistir. Sucedió un martes por la noche. Bren se había quedado dormido, boca abajo en la alfombra de los aposentos del rey, con un caballo de ajedrez todavía en su puño. Aizen estaba en el regazo de Eloan, somnoliento y cálido, y Torvain leía en la silla junto al fuego, y la escena era tan increíblemente doméstica que le apretó la garganta. Se levantó para llevar a Aizen a la cama y tropezó ligeramente con la alfombra. Torvain se movió sin pensar. Su mano agarrando su codo, estabilizándola, y el contacto envió una sacudida a través de su cuerpo que sintió en los dientes. Se quedaron helados. Su mano en el brazo de ella, su piel ardiendo bajo sus dedos. Aizen durmiendo entre ellos. Los ojos de Torbane bajaron a donde sus dedos agarraban su manga. Sus pupilas estaban dilatadas y podía ver el pulso rápido latiendo en su garganta. Su pulgar se movió apenas, la más pequeña caricia contra el interior de su codo, y la sensación casi le dobló las rodillas. «Lo siento», dijo él, con voz ronca. La soltó como si su piel lo hubiera quemado y retrocedió, poniendo un metro de espacio entre ellos tan rápidamente que el aire se movió. Eloan llevó a Aizen a la cama con el corazón golpeándole las costillas, y el fantasma de su toque todavía marcado en su brazo. No pudo dormir esa noche. Se quedó en la oscuridad y escuchó el sonido de Torbane caminando de un lado a otro, al otro lado de la pared. Y su loba presionaba contra la parte inferior de su piel como si intentara abrirse paso. Hundió la cara en la almohada y respiró a través de ello. Pero su aroma estaba en las sábanas, en el aire, en cada aliento que tomaba. A la mañana siguiente encontró un dibujo metido debajo de su puerta. Obra de Aizen. Reconoció sus líneas cuidadosas y deliberadas de inmediato. Cuatro figuras de pie frente a un cuadrado que probablemente era el castillo. Una figura alta y de pelo oscuro, con hombros anchos. Una figura más pequeña con el pelo largo. Y entre ellos, tomados de la mano, dos niños diminutos. Había dibujado a Torbane en su familia. Eloan miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. «Te estás enamorando de él», observó Marin, durante una de sus sesiones en la enfermería. La sanadora estaba analizando la sangre de Eloan en busca de marcadores de la progresión del vínculo, pinchándole el dedo y estudiando cómo se extendía en la tela blanca. «No es cierto. Niña, tu loba prácticamente está arañando tu piel cada vez que el hombre entra en una habitación. ¿Crees que no puedo olerlo en ti?» Eloan se sonrojó desde el cuello hasta la línea del cabello. «No importa lo que sienta, él es un rey. Yo soy una tejedora que huyó y le ocultó a sus hijos. Eso no es una historia de amor, es un escándalo de la corte». Marin levantó una ceja. «Y sin embargo, aquí estás, durmiendo a 4 metros de su cama cada noche, y fingiendo que la puerta entre ustedes es más gruesa de lo que es». Eloan no tuvo respuesta para eso. Esa noche encontró a Torbane en sus aposentos, de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad con el dibujo en la mano. El dibujo de Aizen, el de las cuatro figuras en el castillo. La oyó entrar y se giró. La expresión de su rostro despojó todas las defensas que le quedaban. «Me dibujó», dijo Torbane, su voz apenas un susurro. «Aizen me dibujó contigo». «Con ellos». Trazó con el dedo las pequeñas figuras. «Nadie me ha puesto en un dibujo como este antes. Ni una sola vez en toda mi vida». Los ojos de Eloan ardieron. Su loba se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que ella jadeó. Él estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera olerlo. Ese profundo aroma a humo de leña y hierro que había perseguido sus sueños durante años. Y su cuerpo se balanceó hacia él sin su permiso. Vio cómo su garganta se movía al tragar. Vio cómo su mirada bajaba a su boca y luego se arrastraba hacia arriba con un esfuerzo visible. El aire entre ellos se había convertido en algo tangible, pesado y cargado, y vibrando con el mismo hilo dorado que sentía cada vez que el vínculo se tensaba entre ellos. Quería tocarlo. Quería presionar su palma contra su pecho como lo había hecho durante el episodio, y sentir su corazón estabilizarse bajo su mano, y por un momento suspendido, de pie a la luz del fuego con el dibujo de su hijo en la mano, y sus ojos grises llenos de todo lo que se negaba a decir. Casi cruzó la habitación y lo besó. No lo hizo, pero el espacio entre el casi y el no nunca se había sentido tan delgado. 2 noches después, llegó el segundo episodio, sin previo aviso. Eloan se despertó con el sonido de madera astillándose y saltó al suelo corriendo. Antes de que su mente alcanzara a sus piernas, empujó la puerta de conexión y encontró el caos. El escritorio estaba destruido. La silla yacía en pedazos contra la pared del fondo. Torbane estaba en el centro de los escombros, completamente transformado esta vez. Su enorme forma de lobo ocupaba la mitad de la cámara. Su pelaje era negro, veteado de plata en el hocico. y sus ojos ardían dorados. Un gruñido profundo y continuo salía de su pecho como un trueno lejano. Hayden estaba inmovilizado contra la puerta. La sangre corría de un corte sobre su ceja. Dos guardias yacían arrugados junto a la ventana, conscientes, pero sin moverse. Torbane. La cabeza del lobo se giró hacia ella. El gruñido vaciló. Los ojos dorados encontraron los suyos y ella lo vio de nuevo. El parpadeo de reconocimiento. El hombre ahogándose detrás de la mirada del animal. Se acercó a él. Entonces Bren gritó. Bren estaba en el umbral detrás de ella, con los ojos enormes, el rostro pálido de terror, mirando al enorme lobo que llenaba la habitación. Aizen estaba detrás de él, en silencio, agarrando el camisón de su hermano con ambos puños. El lobo se abalanzó, no hacia los niños, hacia ellos. La diferencia era imposible de leer en el momento, y Eloan se arrojó entre el lobo y sus hijos por puro instinto, sus brazos extendidos, su espalda hacia el animal, protegiéndolos con su cuerpo. —¡No! —gritó. El lobo se detuvo. Su enorme cabeza flotaba a centímetros de su espalda. El aliento caliente bañaba su cuello. Podía oír el jadeo áspero y desesperado. Podía sentir a través del vínculo una maraña de emociones, tan violentas que casi la derriban. No era agresión, era reconocimiento, necesidad. El lobo no estaba atacando. Estaba tratando de alcanzar a sus hijos, pero los niños no lo sabían. Bren sollozaba, con la cara enterrada en el estómago de Eloan. Aizen estaba congelado, con la boca abierta en un grito silencioso. Eloan se giró lentamente, manteniendo a los niños detrás de ella. El lobo estaba temblando, sus ojos dorados fijos en las dos pequeñas caras que se asomaban alrededor de sus piernas. Un sonido salió de su garganta. Bajo, lastimero y lleno de una angustia tan cruda que no parecía en absoluto un animal. Entonces el lobo se retiró, retrocedió, se encogió, y Torbane se derrumbó en el suelo de piedra en forma humana, temblando violentamente, con las manos sobre la cara. El silencio que siguió fue el peor sonido que Eloan había oído jamás. Vio lo que le hizo, incluso a través de la neblina del shock. La forma en que todo su cuerpo se plegó hacia adentro. Hombros curvados, columna doblada. Como si el peso de lo que acababa de suceder lo estuviera aplastando físicamente contra el suelo. Sus manos temblaban contra su rostro. Y a través del vínculo sintió algo tan devastador que casi la puso de rodillas. No era rabia, no era dolor. Era asco. Estaba asqueado de sí mismo. Cada instinto le gritaba que cruzara la habitación y lo abrazara como lo había hecho después del primer episodio. Pero Bren sollozaba contra su estómago, y Aizen era un peso rígido y congelado en sus brazos. Y sus hijos eran lo primero. Siempre eran lo primero. Recogió a los niños y los llevó de vuelta a través de la puerta de conexión. Bren no paraba de llorar. Aizen no empezaba. Los abrazó a ambos y los meció. Y susurró las mismas palabras una y otra vez hasta que su voz se volvió ronca. Hasta que los sollozos de Bren se convirtieron en hipo. Hasta que el cuerpo rígido de Aizen finalmente se ablandó contra su pecho. Cuando se durmieron, volvió a la puerta de conexión. Estaba cerrada. Del otro lado, no oyó nada. Ni movimiento, ni respiración. Solo el vasto y terrible silencio de un hombre que acababa de ver a sus hijos mirarlo con miedo. Por la mañana, Torbane convocó a Hayden y Marin y pronunció tres frases. Preparen la finca del sur. Eloan y los niños se van al amanecer, sin discusiones. Eloan se enteró por Hayden, no por el propio Torbane. El rey se negó a verla. De todos modos, fue a su puerta y llamó hasta que le dolieron los nudillos, sin respuesta. Apoyó la frente en la madera y sintió el vínculo estirándose entre ellos, tenso de dolor, y deseó que la abriera. No lo hizo. «No cambiará de opinión», dijo Harden en voz baja. «Lo conozco desde hace 20 años. Esta es la voz que usa cuando algo está terminado». Eloan se quedó en sus aposentos y empacó las cosas de los niños con manos entumecidas y mecánicas. Bren se sentó en la cama, en un silencio tan incorrecto que le dolía el pecho. Aferrado a la brújula de latón que Torbane le había dado ese primer día en el estudio. Aizen sostenía su lobo de peluche, el que le había ofrecido al rey. Torbane lo había devuelto en algún momento de la noche. colocado fuera de su puerta sin hacer ruido. «¿Por qué no podemos quedarnos?», preguntó Bren. Su voz era pequeña, confundida y despojada de toda su habitual alegría. Ella lo abrazó con fuerza, le besó el pelo y no dijo nada, porque no había nada que decir que no lo rompiera. El carruaje esperaba en el patio al amanecer. Eloan bajó las escaleras con un Aizen dormido en brazos. Mientras Bren caminaba a su lado, agarrando la brújula con una mano y su falda con la otra. Al pie de la escalera, se detuvo y miró hacia los aposentos del rey. Una sombra se movió detrás de la ventana. Estaba viéndolos partir. Quería gritarle. Quería decirle que enviarlos lejos no los protegería del dolor que tanto temía causar. Porque el dolor de irse ya era peor que cualquier cosa que su lobo pudiera hacer. Pero la sombra se retiró del cristal y la ventana se oscureció. Y la puerta del carruaje se cerró detrás de ella con un sonido como la tapa de un ataúd. La finca del sur era hermosa, y Eloan odiaba cada piedra de ella. Pasaron 3 semanas. Las habitaciones eran cálidas, los jardines eran exuberantes, el personal era amable, y todo se sentía como una jaula forrada de seda. Bren dejó de hablar al 5º día. No del todo, no sobre todo, pero el parloteo brillante e incesante que lo había definido desde que aprendió a hablar simplemente se secó. Se sentaba junto a las ventanas y miraba hacia el norte, con su brújula de latón abierta en el regazo, girando la aguja hacia casa una y otra vez. Dejó de preguntar por las ranas. Dejó de preguntar por cualquier cosa. Aizen, que siempre había sido el silencioso, se convirtió en algo peor. Se quedó quieto. Dejó de dibujar, dejó de tararear. Se sentaba con su lobo de peluche y observaba la puerta, como si esperara a alguien que no iba a venir. Y la mirada en sus ojos grises era la misma ausencia vacía que Eloan veía en su propio reflejo cada mañana. Algo andaba mal con los niños, algo más allá de la tristeza, más allá de la nostalgia, más allá del dolor ordinario de un niño que había perdido algo precioso. Esto era más profundo, físico. Al 9º día, Bren se despertó gritando de una pesadilla. Su pequeño cuerpo rígido, sus ojos brillando dorados por una fracción de segundo antes de que el color desapareciera. Eloan lo vio y su sangre se heló. Al 12º día, Aizen gruñó mientras dormía. No un niño imitando a un animal. Un gruñido real, profundo, resonante e incorrecto. Viniendo de la garganta de un niño de 3 años. La niñera que lo oyó huyó de la habitación llorando. Sus lobos se estaban despertando demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado violentamente. Y sin la presencia de su padre para anclar el linaje. El despertar estaba ocurriendo de la misma manera que la fractura de Torvain. Sin control, sin ancla, sin nada que los mantuviera unidos. Eloan los sostuvo a través de todo. Los sostuvo a través de las pesadillas, los gruñidos y los momentos aterradores. Cuando los ojos de sus hijos parpadeaban dorados y sus pequeños cuerpos ardían más que cualquier niño debería. Les cantaba en la oscuridad canciones que apenas recordaba de su propia infancia en la tienda de la tejedora. Y apretaba la boca contra su pelo y les prometía cosas que no tenía poder para cumplir. Que todo estaría bien, que estaban a salvo, que el dolor en sus pechos se detendría. Pero no se detuvo. Empeoró. Bren dejó de comer al 14º día. Se sentaba a la mesa y empujaba la comida por el plato. Con la misma expresión en blanco y distante que Eloan había visto en los rostros de los lobos que se estaban rindiendo. Tenía 3 años y se estaba rindiendo. Y la visión de ello fue lo que finalmente la rompió. Eloan mandó a buscar a Marin. La sanadora llegó al 15º día. Echó un vistazo a los niños y el color se le fue del rostro. Los examinó a ambos con manos rápidas y expertas, comprobando sus ojos, su pulso, el calor de su piel. Cuando terminó, se recostó, se apretó los dedos contra las sienes y no dijo nada durante mucho tiempo. «El vínculo de linaje también se está fracturando en ellos», dijo Marin finalmente. «Es una cascada. El lobo del padre es inestable. Y como el vínculo familiar nunca se completó, la inestabilidad se está transmitiendo a los hijos. Sus lobos están tratando de salir a la superficie antes de que sus cuerpos estén listos. Si esto continúa, La transformación ocurrirá antes de que sus huesos sean lo suficientemente fuertes para sobrevivirla. ¿Puedes detenerlo? No sin su padre. La voz de Marion era tensa. Necesitan la proximidad de su lobo. Necesitan que el vínculo familiar se complete y se selle. Sin eso, esto no se detendrá. Eloan sintió una furia tan limpia y aguda que quemó cualquier otra emoción. Nos envió lejos para protegerlos. Los está matando, dijo Marin, y las palabras cayeron como piedras. Eloan se puso de pie. Volvemos. No lo permitirá. No me importa lo que permita. Mis hijos se están muriendo. Viajaron durante la noche. Eloan abrazó a ambos niños en el carruaje, envueltos en mantas, sus pequeños cuerpos demasiado calientes, su respiración demasiado superficial. Bren no había dicho una palabra en días. Los dedos de Aizen estaban tan apretados alrededor de su lobo de peluche que sus nudillos se habían vuelto blancos. Llegaron al palacio al amanecer. Hayden los recibió en la puerta, con el rostro grave. «No deberías estar aquí». «¿Dónde está él?», exigió Eloan. «Ha empeorado», dijo Hayden, «mucho peor». Los episodios ocurren a diario ahora, a veces dos veces, apenas regresa. Hizo una pausa y ella vio algo que nunca había visto en el rostro del beta. Miedo. Hay algo más que necesitas saber. La llevó a la enfermería de Marine. Dentro, sentada en la mesa de trabajo con las manos cruzadas y la expresión rígida, estaba una mujer que Eloan reconoció al instante. Lady Saren, la tía de Torvain. La mujer que se había parado en el umbral de Eloan todos esos años atrás, con un sobre de dinero y una voz como el hielo, y dijo las palabras que la habían hecho huir. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Eloan salió peligrosa. Se presentó por su cuenta, dijo Hayden con cuidado. ¿Hace tres días? Cuando quedó claro que el rey podría no sobrevivir. Saren miró a Eloan. No había calidez en su rostro, pero había algo más. Algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque lo llevaba mal. «Te dije que el rey estaba prometido a la hija del consejero Aldrich», dijo Saren. «Esto era cierto. La alianza estaba en negociación. Me dijiste que desapareciera. Te dije que una omega de baja cuna con herederos no reconocidos destruiría una alianza política que había tardado dos años en construirse, y que podría haber evitado una guerra fronteriza». La voz de Saren era firme, pero sus manos, notó Eloan, temblaban sobre la mesa. Creí que estaba protegiendo el reino. Estabas protegiendo tu propia posición, replicó Eloan. Quizás, admitió Saren, quizás ambas cosas. Ya no importa. Miró a Hayden. Luego de nuevo a Eloan. Rompió el compromiso tres semanas después de que desaparecieras. Se negó a seguir adelante. La hija del consejero Aldrich se casó con otro en menos de un año. La alianza que intentaba proteger se derrumbó en el momento en que te fuiste, porque eras lo único que mantenía a Torvain unido. Y sin ti, comenzó a desmoronarse. El silencio en la enfermería era sofocante. «Me equivoqué», dijo Saren. Las palabras sonaron como si se las hubieran arrancado a la fuerza. «Y ahora mi sobrino se está muriendo por lo que hice». Eloan la miró fijamente. La rabia era algo vivo en su pecho. Años de esconderse. Años de pobreza, miedo y soledad. Años de sus hijos creciendo sin un padre. De Bren preguntando por qué otros niños tenían dos padres y él solo uno. De Aizen mirando el camino con esos ojos viejos y pacientes. Esperando a alguien que nunca había conocido. Todo porque esta mujer había decidido que sabía lo que era mejor. El impulso de gritar era casi abrumador. Una parte de ella anhelaba cruzar la mesa y sacudir a esta mujer, hasta que cada pedazo de su cuidadosa compostura se desmoronara y entendiera, realmente entendiera, lo que había quitado. No solo un compañero a un rey o un padre a dos niños. Le había quitado a Eloan la única noche de su vida en que alguien la había mirado como si valiera la pena quedarse. Y le había dicho que no significaba nada. Pero detrás de la rabia, debajo de ella, sintió algo más. El vínculo pulsando en su pecho, urgente y desesperado. Atrayéndola hacia los aposentos de arriba, donde Torvain estaba encerrado en una batalla que estaba perdiendo. Se volvió hacia Hayden. Llévame con él. Hayden la guió por los pasillos superiores. El palacio estaba silencioso de la manera en que los seres vivos están silenciosos cuando tienen miedo. Cada sirviente pegado a las paredes, cada puerta cerrada, cada voz un susurro. Los niños estaban con Marin. Eloan los había besado a ambos y prometido que volvería. Y Bren la había mirado con ojos vacíos y no había dicho nada. Y ese silencio fue lo que la impulsó a subir las escaleras. Con la mandíbula apretada, los puños cerrados y una furia en los huesos que ardía más que el miedo. La puerta de los aposentos de Torbain estaba reforzada con barras de hierro. Dos guardias estaban afuera, armados y tensos. «Está lúcido ahora mismo», dijo Hayden. «Pero no durará. Las ventanas entre episodios son cada vez más cortas». Dudó. «Me dijo que no te dejara entrar. Necesito que lo sepas. Sé que estará furioso. También lo sé». Hayden asintió una vez, luego levantó la barra y abrió la puerta. Los aposentos estaban destruidos. Cada mueble estaba destrozado o volcado. Marcas de garras surcaban las paredes del suelo al techo. La cama estaba en pedazos. Lo único que seguía intacto era la ventana. Y Torbain estaba sentado debajo de ella en el suelo desnudo. Con la espalda contra la piedra, las rodillas levantadas, la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando se abrió la puerta. Su rostro estaba demacrado, los huesos afilados bajo la piel. Círculos oscuros tan profundos bajo sus ojos que parecían heridas. Había perdido peso. Sus manos estaban vendadas, manchadas de sangre vieja. Cuando la vio, su expresión se desmoronó. «No», dijo. Su voz estaba destrozada. «Eloan, no, te envié lejos». Ella cruzó la habitación y cayó de rodillas frente a él. «Los niños se están fracturando». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Vio como la sangre se le iba del rostro. «Sus lobos se están despertando demasiado pronto», continuó ella, con la voz temblorosa. «Porque el vínculo familiar nunca se selló. Porque nos enviaste lejos y la separación los está matando. De la misma manera que te está matando a ti. Eso no es posible». Su voz era apenas un susurro. «Bren no ha hablado en 12 días». «Torbain, 12 días. Mi niño que nunca para de hablar no ha dicho una sola palabra». Y Aizen gruñó mientras dormía. Un gruñido real de un lobo real dentro de un cuerpo de 3 años que no está listo para lo que le está pasando. Él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. Sus manos se apretaron en su regazo. Los vendajes tensándose sobre heridas que no habían sanado. «Estaba tratando de protegerlos», dijo. «Si pierdo el control por completo, si el lobo toma el control y los lastimo». «Los estás lastimando ahora». Su voz se quebró. «Nos estás lastimando a todos, cada día que estamos separados. El vínculo se desgarra un poco más y se los lleva con él». Él negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No puedo controlar lo que sucede durante los episodios. No puedo garantizar su seguridad». «No tienes que hacerlo», dijo Eloan. Tomó sus manos vendadas entre las suyas, y el contacto hizo que el vínculo estallara entre ellos. Una oleada de calor, dolor y una necesidad desesperada y dolorosa que la hizo jadear. «Puedo alcanzar a tu lobo. Lo he hecho antes. Déjame intentarlo de nuevo. Déjame terminar esto». «¿Terminar qué?», preguntó él, aunque ella podía ver en sus ojos que ya lo sabía. «El vínculo, el que empezamos en el equinoccio, el que te ha estado destrozando porque me fui antes de que se completara». Le apretó las manos. «Déjame quedarme. Déjame ser tuya. Deja que los niños sean tuyos. Deja que esto sea real». Su respiración se fracturó. Sintió la guerra dentro de él a través del vínculo. El deseo desesperado chocando contra el muro de miedo que había construido tan alto que se había convertido en una prisión. «Te busqué durante 7 meses», dijo, con la voz cruda. «Y cada día después de que dejé de buscar, deseé no haberlo hecho. Cada mañana me despertaba solo, y eras lo primero que buscaba. Como una extremidad, como el aliento. No pude decir tu nombre durante 1 año, porque dolía demasiado escucharlo en voz alta». Apretó la frente contra sus manos unidas. «Pensé que habías elegido dejarme. Y la peor parte, Eloan, la peor parte fue que lo entendí. Porque, ¿qué tipo de vida podría ofrecerte? Guerra, política y un lobo que me estaba comiendo vivo. Me dije a mí mismo que estabas mejor lejos. pero mi lobo nunca lo creyó, ni por un solo día. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elwen. ¿Y si no puedo volver la próxima vez?, preguntó él. ¿Y si el lobo me lleva y nunca vuelvo? Ella le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares trazando las ojeras bajo sus ojos. Entonces te seguiré, dijo ella, y te traeré de vuelta tantas veces como sea necesario. Él la besó. No fue gentil, fue desesperado, contundente, el tipo de beso que sabía a años de dolor, deseo y soledad, vertidos en un único punto de contacto. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca, y ella se apretó contra él y le devolvió el beso con todo lo que tenía. El vínculo rugió a la vida entre ellos. Lo sintió como una ola que se estrellaba en su pecho, caliente, dorada y abrumadora. Su lobo se lanzó hacia adelante para encontrarse con el de ella. Y no hubo fractura, ni separación, ni guerra. Solo reconocimiento, solo hogar. Se apartó lo suficiente para mirarla, su frente contra la de ella, su respiración entrecortada. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estarás vinculada a mí, a todo esto, la corona, la manada, la política. Estuve vinculada a ti en el momento en que entré en ese mercado, dijo Elwen. Él la besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo. Sus manos deslizándose hasta su cintura, atrayéndola a su regazo. El mundo se redujo al calor de su boca, la fuerza de sus brazos y el sonido de su corazón latiendo contra el de ella. Cuando llegó la mordida de apareamiento, fue mutua. Sus dientes encontraron la curva de su cuello en el mismo momento en que ella mordió su hombro, y el vínculo se selló con una fuerza que los sacudió a ambos como el tañido de una campana. Un calor dorado inundó sus venas, conectándolos de una manera que iba más allá de la piel, más allá de la sangre, hasta el lugar donde los lobos reconocen a sus compañeros y lo llaman destino. Se abrazaron en el suelo de piedra de sus aposentos en ruinas y respiraron juntos. Y durante unos minutos perfectos y suspendidos, la fractura se detuvo. Su lobo estaba quieto, su cuerpo en paz, y Elwen se sintió por primera vez desde la noche en que lo había dejado, completa. Entonces el cuerpo de Torbane se agarrotó. Se puso rígido contra ella, sus ojos se abrieron de golpe, el dorado resurgiendo a través del gris, y el gruñido que salió de su garganta fue más profundo y angustiado que cualquier cosa que ella hubiera oído antes. El lobo estaba regresando, incluso con el vínculo sellado, incluso con ella aquí mismo. La fractura había ido demasiado lejos. Elwen no lo soltó. El dorado se tragó sus ojos por completo. Sus músculos se bloquearon y se movieron. El lobo intentaba salir a la superficie, pero ella se aferró. Sus brazos alrededor de él, su frente presionada contra la de él, y siguió el vínculo hacia adentro. Fue como caer a través del agua. El mundo se disolvió a su alrededor. Los aposentos en ruinas, el suelo de piedra, la luz del fuego, todo se desprendió como capas de pintura hasta que no quedó nada más que oscuridad. Y el hilo de oro que la conectaba con él lo siguió. El lugar al que llegó era un bosque, denso, antiguo, los árboles tan altos que sus copas bloqueaban por completo el cielo. El aire estaba cargado del olor a pino, tierra y algo metálico como sangre vieja. Solo el peso de un silencio que se había estado acumulando durante mucho tiempo. Y donde quiera que miraba, había lobos, cientos de ellos. De pie entre los árboles, sentados en las raíces, tumbados en la maleza. Sus ojos no reflejaban luz. La observaban con la quietud paciente y resignada de criaturas que habían estado esperando más tiempo del que podía imaginar. En el centro del bosque, en un claro donde las raíces del árbol más grande brotaban del suelo como un trono, estaba sentado el lobo. El lobo de Torbane, enorme, de pelaje negro, plateado en el hocico. Sus ojos dorados ardían como linternas en la penumbra. Y a su lado, sentado en el suelo con la espalda contra el árbol, había un niño. No era Bren, no era Aizen. Era un niño diferente, pequeño, quizás de 8 o 9 años, con el pelo negro y los ojos grises llenos de terror, Estaba acurrucado contra el árbol, con los brazos alrededor de las rodillas. Y el lobo estaba enroscado a su alrededor, su gran cuerpo formando un muro entre el niño y el bosque más allá. El lobo se acercó lentamente. La cabeza del lobo se levantó. Un gruñido bajo retumbó en el claro. «No voy a hacerle daño», dijo el lobo suavemente. «No voy a hacerles daño a ninguno de los dos». El gruñido del lobo se profundizó, pero no se movió. Su cuerpo permaneció curvado alrededor del niño, protector, defensivo. El niño observó a Eloan con los ojos muy abiertos. «¿Quién eres?», le preguntó al niño. «Soy él», susurró el niño. «Soy quien era antes». La comprensión golpeó a Eloan como una ola de agua fría. No era un extraño. Era Torbane, la versión infantil del hombre que amaba, preservada en la memoria del lobo, protegida en este lugar interior. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, arrodillándose a su nivel. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Mi padre», dijo. «Su lobo se lo llevó. Un día era mi padre, y luego vino el lobo y se fue. Y nunca volvió». A Eloan se le cortó la respiración. Miró al enorme lobo, a la forma en que protegía al niño, a los cientos de lobos silenciosos que observaban desde los árboles. No eran enemigos, no eran los recuerdos muertos. Cada episodio de fractura, cada momento en que el lobo había tomado el control, había dejado un eco aquí. El lobo no intentaba destruir a Torbane. Intentaba proteger al niño que había visto a su propio padre desaparecer en la misma condición. Y había pasado toda su vida aterrorizado de seguirlo. «Tienes miedo», le dijo al lobo. «Has tenido miedo todo este tiempo. No enfadado, asustado». Los ojos dorados del lobo se encontraron con los de ella. El gruñido se desvaneció en silencio. «¿Viste lo que le pasó a su padre?», continuó Eloan, con la voz entrecortada. «Y has estado tratando de evitarlo. Pero no puedes protegerlo separándote de él. Eso es lo que está causando la fractura. Te estás apartando para protegerlo, y eso los está destrozando a ambos». El niño se apretó más contra el lobo. «Si el lobo se va, estaré solo», susurró, «como cuando se fue, papá». Eloan sintió las lágrimas correr por su rostro. Extendió la mano hacia la del niño. Él se estremeció. Luego, lenta y cautelosamente, dejó que ella la tomara. «Sé lo que se siente al ser abandonado», dijo ella. «A mí también me abandonaron. En los escalones de una tienda de tejedora cuando tenía 2 días. Sin nombre, sin familia, sin nadie que me eligiera». El niño la miró fijamente. «Y pasé toda mi vida creyendo que no valía la pena que me eligieran», continuó. «Que si mis propios padres no me querían, nadie lo haría. Así que cuando alguien me dijo que me fuera, me fui. Porque una parte de mí creía que merecía estar sola». El lobo emitió un sonido bajo, lúgubre y doliente. «Pero yo estaba equivocada», dijo Eloan. «Y también ustedes, los dos», miró al lobo, luego al niño. «No tienen que elegir entre ser el lobo y ser el hombre. No tienen que protegerse el uno del otro». «Son lo mismo», apretó la mano del niño. «Tu padre se perdió porque luchó contra su lobo hasta que se separaron. Pero tú no tienes que luchar. Tienes algo que él no tenía». «¿Qué?», susurró el niño. «Alguien que vino a buscarte», dijo Eloan. «Alguien que elige quedarse». Extendió su otra mano hacia el lobo. El animal miró su palma durante un largo momento. Luego bajó su gran cabeza y presionó su hocico contra su piel. El contacto fue como tocar un cable con corriente. Una luz dorada brotó del punto donde se encontraron e inundó el bosque. Los lobos silenciosos entre los árboles levantaron la cabeza. El niño jadeó. La luz se extendió hacia afuera, cálida, feroz e increíblemente brillante, disolviendo las sombras, disolviendo el miedo, disolviendo el muro entre el lobo y el hombre. El niño se puso de pie. El lobo se puso de pie. Se miraron el uno al otro, y Eloan observó cómo el niño avanzaba y apretaba su pequeño cuerpo contra el pecho del lobo. La luz dorada los tragó a ambos. Cuando se desvaneció, solo había una figura en el claro. Torbane, completo, intacto. Sus ojos eran grises, atravesados por hilos de oro que atrapaban la luz como vetas de mineral en la piedra. Miró a Eloan, luego se quebró. Ella lo atrapó. Lo sostuvo como había sostenido a sus hijos en cada pesadilla, cada fiebre, cada noche oscura en una cabaña fría cuando no tenía nada que darles, más que el calor de su cuerpo y la promesa de que nunca, jamás se iría. «Te tengo», susurró. «Te tengo». El bosque se disolvió. Los lobos se desvanecieron. Y cuando Eloan abrió los ojos, estaba de vuelta en el suelo de los aposentos del rey con Turbane en sus brazos, su rostro enterrado en su cuello. Su cuerpo temblaba con el tipo de sollozos que solo aparecen cuando algo que ha estado encerrado toda una vida finalmente se libera. Sus ojos, cuando finalmente levantó la cabeza, eran claros, grises y dorados juntos. La fractura había desaparecido. La curación no fue inmediata. Eloan nunca esperó que lo fuera. Turbane todavía se estremecía en sueños a veces. Todavía se despertaba en la oscuridad y la buscaba con manos desesperadas, necesitando pruebas de que estaba allí, de que el vínculo era real, de que el lobo dentro de él estaba tranquilo y completo. Ella siempre estaba allí, siempre lo estaría. Los niños se curaron más rápido de lo que nadie predijo. Bren dijo su primera palabra en 13 días, la mañana después de que se sellara el vínculo. Entró en el salón del desayuno, miró a Turbane sentado a la cabecera de la mesa y dijo, «¿Puedo ver las ranas hoy?». Turbane se rió. Fue la primera vez que la corte escuchó reír a su rey en años, y el sonido se extendió por el salón como la luz del sol a través del agua. Aizen tardó más. Era cauteloso por naturaleza, y la confianza, una vez puesta a prueba, se reconstruye lentamente en un niño que se da cuenta de todo. Pero una noche, mientras Turbane leía junto al fuego, Aizen se subió a su regazo sin decir palabra. Se acomodó contra el pecho de su padre, metió la cabeza bajo la barbilla de Turbane y cerró los ojos. Turbane no se movió, no respiró. Sostuvo el libro en una mano y envolvió el otro brazo alrededor de su hijo. Y Eloan vio cómo sus ojos se llenaban y su mandíbula se apretaba mientras luchaba por mantenerse entero. Más tarde, cuando ambos niños estaban dormidos, él la atrajo hacia sí en la oscuridad de sus aposentos compartidos y presionó su boca contra su cabello. «Hoy me llamó padre», murmuró Turbane, «cuando no estabas en la habitación». Lo dijo muy bajo, como si estuviera probando cómo se sentía la palabra. Eloan sonrió contra su pecho. «¿Cómo se sintió?». Estuvo en silencio por un largo momento, como todo. La corte se ajustó como siempre lo hacen las cortes, con chismes, resistencia y, finalmente, una aceptación a regañadientes. Una tejedora sin nombre como la reina Alfa no era lo que nadie había imaginado, pero el lobo del rey estaba completo. Los herederos fueron reconocidos, y la mujer que había traído a Turbane de vuelta de la disolución no era alguien con quien a nadie le interesara discutir, menos que nadie al propio rey. Lady Serin abandonó la corte sin ceremonia. Eloan no la perdonó. Quizás lo haría algún día, de la manera distante y abstracta en que la gente perdona a las tormentas por el daño que causan. Pero todavía no. Una mañana, algunos meses después, Eloan se despertó con una luz pálida, y al sonido de Bren explicándole a Aizen con su voz más autoritaria que las ranas definitivamente podían ser entrenadas para llevar mensajes si eras lo suficientemente paciente. Turbane todavía dormía a su lado. Su respiración era profunda y uniforme. Un brazo estaba sobre su cintura y su mano descansaba sobre su estómago, donde un nuevo latido acababa de empezar a hacerse notar. Aún no se lo había dicho. Lo haría pronto. Pero por ahora yacía en la tranquila luz de la mañana con su familia a su alrededor, y el vínculo zumbando, cálido y dorado en su pecho. Y se permitió tener esto. Esta quietud, esta plenitud, esta prueba de que algunas cosas, una vez rotas, podían volver a estar enteras. No igual que antes,